Apocalipsis capítulo 6, y si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 12 hasta el versículo 17. Apocalipsis 6, del 12 al 17. ¿Quién podrá sostenerse en pie ante la ira de Dios? ¿Quién podrá sostenerse en pie ante la ira de Dios? Aquí en el capítulo 6 de Apocalipsis vemos cómo el Cordero empieza a abrir los sellos. Él es el que tiene la autoridad. Él es el que tiene el poder. Él es el que puede abrir los sellos. Nos dice Apocalipsis 5, versículo 5. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y lo que notamos aquí en capítulo 6, cuando el Cordero empieza a abrir estos sellos, vemos la intensidad de los juicios de Dios durante la tribulación. Está describiendo estos eventos de la tribulación que vienen después que la iglesia ha sido arrebatada y vienen antes de que Cristo venga por segunda vez y establezca su reino milenial. Y aquí estos eventos demuestran la severidad de los juicios de Dios. Vemos cómo Dios está airado contra la maldad del hombre. Y estos eventos que encontramos aquí en Apocalipsis, tenemos que recordar que son literales. O sea, realmente van a ocurrir de la misma manera como las profecías de el Antiguo Testamento se cumplieron literalmente, pues también las profecías aquí del Apocalipsis se van a cumplir literalmente. Pero aquí vemos el apóstol Juan teniendo esta visión de lo que va a acontecer en el futuro, esta visión profética, y entonces va enumerando los diferentes sellos. Hay siete sellos, y si Dios lo permite, vamos a considerar el sexto sello. Ya hemos considerado los primeros cinco, pero quiero leer el texto completo, Apocalipsis capítulo 6, y voy a empezar en versículo 1. Dice, cuando el Cordero abrió uno de los sellos, oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de cilicio y la luna se volvió toda como sangre. y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Eso es Apocalipsis capítulo 6. Ahora, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 12 hasta el versículo 17, lo cual es la descripción de cuando se abre el sexto sello y lo que acontece. Ahora, Jesús describe estos eventos en los evangelios. En un caso es en Mateo 24, en otro en Lucas 21, pero en Mateo 24, del 7 al 8, dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Eso es Mateo 24, del 7 al 8. En Lucas 21, versículo 11, habrá grandes terremotos y en diferentes lugares habrá hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales del cielo. Y esos dos pasajes, si notáis, de la manera que Jesús los describe, son literales. O sea, van a ocurrir, y eso es lo que encontramos aquí en Apocalipsis capítulo 6, donde Jesús está mencionando detalles sobre estos sellos y menciona algunos detalles sobre este sello en particular, el sexto sello que encontramos aquí en Apocalipsis 6, desde el versículo 12 hasta el versículo 17. Y es que Juan vio una agitación cósmica sin precedentes. O sea, la mayoría de los desastres que menciona aquí en este sexto sello son conocidos hoy en día. Pero lo que ocurrirá en el sexto sello va más allá de nuestra comprensión en alcance y en magnitud. O sea, la magnitud de lo que ocurre es tan grande que la población del mundo en ese tiempo automáticamente va a atribuir lo que ve y lo que está sufriendo a la mano de Dios. Esa acumulación de todos estos eventos va a ser terrorífica, ¿no? Entonces, aquí, del versículo 12 al versículo 14, vemos la agitación de los cielos y la tierra. Y luego, del versículo 15 al 17, vemos la reacción humana, la reacción de los vivientes, de los que están sobre la tierra en ese momento. Y aquí en versículo 12, vemos como el Cordero, quien es el que abre los sellos, abre el sexto sello. Juan lo ve, dice: y he aquí hubo un gran terremoto. Eso es lo que lo empieza todo. Ahora hay que recordar que en las teofanías, o sea, cuando Dios se daba a conocer y se veía la presencia de Dios en un lugar, como en el monte Sinaí, había terremotos, como en Éxodo 19, del 16 al 18, dice: aconteció el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba. Entonces, Éxodo 19, ahora mismo estoy leyendo el versículo 18. Porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿No vemos ese temblor, ese estremecimiento, ese terremoto que acompaña la presencia de Dios? Eso es en Éxodo 19, del 16 al 18. Pero aquí, de la manera que lo describe, aquí en Apocalipsis 6, versículo 12, vemos que afecta toda la creación. O sea, de la manera que lo describe, es un gran temblor en toda la creación que afecta los cielos y la tierra, porque ocurren eventos, ocurren cosas en los cielos y también sobre la tierra. Ahora, este gran temblor es una característica del derramamiento de la ira de Dios durante el día de Yahweh. Cuando los profetas en el Antiguo Testamento hablaban del día de Yahweh, describían eventos, los cuales describe aquí en Apocalipsis 6, los cuales nos damos cuenta que realmente está describiendo el día de Yahweh, el día de juicio en contra del pecado y de la maldad y de aquellos que persisten en su rebelión contra Dios. Para mencionar varios pasajes de los profetas del Antiguo Testamento, Isaías 13, versículo 13, dice: porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. Eso es Isaías 13, 13, donde menciona ese estremecer de los cielos y de la tierra en ese día de la ira de Dios. En Joel 3, del 14 al 16, dice: muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová. En el valle de la decisión, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Eso es Joel 3, del 14 al 16, donde menciona algunos de los acontecimientos que vemos aquí en Apocalipsis capítulo 6, en este sexto sello. En Nahum capítulo 1, versículo 5. Nahum capítulo 1, versículo 5. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Solamente he mencionado tres pasajes de los profetas: Isaías 13, 13, Joel 3, del 14 al 16, y Nahum capítulo 1, versículo 5. Y entonces aquí menciona en Apocalipsis 6, versículo 12, dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. Ahora ahí en Joel, el texto que he leído en Joel 3, versículo 15, nos menciona que el sol y la luna se oscurecerán. Luego en Joel, perdón, antes, en un texto anterior, en el capítulo 2, del 30 al 31, Joel 2, del 30 al 31, menciona este evento cuando dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces aquí, si notáis, menciona en Apocalipsis 6, 12, menciona este gran terremoto que impacta el cielo. Y a lo mejor te estás preguntando cómo impacta el cielo. Pues aquí nos lo describe: el sol se puso negro como tela de cilicio, la luna se volvió toda como sangre. Versículo 13, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Versículo 14, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y luego también impacta la tierra, porque al final del versículo 14 dice: todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y luego vemos del versículo 15 al 17 la respuesta de las personas que temen, están horrorizadas por lo que están viendo, porque se dan cuenta que esa es la mano de Dios y es contra el pecado, es la ira de Dios contra el pecado. Y entonces aquí menciona este terremoto que ocasiona todo esto en los cielos y en la tierra. El sol se puso negro como tela de cilicio. Ahora, la tela de cilicio era una tela hecha de pelo de cabra. Y entonces lo que se usaba de manera especial para expresar lamento, para expresar desesperación. Y eso es exactamente lo que van a expresar los habitantes que están en el mundo en ese tiempo. Es total desesperación de lo que están viendo. Pero aquí nos menciona que el sol se pone negro como tela de cilicio. Y luego dice, la luna se volvió toda como sangre. Entonces, lo que haya oscurecido el sol también impacta la luna. Ahora, aquí de la manera que lo describe, sería similar a lo que quizás has visto, es un eclipse lunar. Cuando la Tierra se interpone entre el sol y la luna, y entonces la luna se pone un poquito rojiza. Ahora, la razón por la que al verlo las personas temen es porque es algo inusual. Y especialmente cuando aquí en el sexto sello ocurre el terremoto, el sol se pone negro como tela de cilicio y la luna se pone roja. Algo está ocurriendo. Y tienen... inspira temor y por eso tienen miedo. Y ese eclipse lunar contribuye al pánico de la población. Y también vemos los profetas que mencionan estos eventos como eventos que vienen antes del fin. En Isaías 13, del 9 al 11. He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Esto es Isaías 13, he leído el versículo 9, ahora versículo 10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Entonces Isaías 13, del 9 al 11, donde describe este día terrible, la indignación de Dios contra los pecadores, contra los que persisten en su rebeldía. Ahora, lo interesante es que aquí en el sexto sello ocurre estos eventos, pero no es la única vez que va a ocurrir. Aparenta que va a ocurrir luego de una manera más devastadora en el futuro. Porque luego nos describe algo similar en Apocalipsis 16, 18, cuando dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor en la tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Eso es Apocalipsis 16, 18. Entonces ocurre no solamente durante el sexto sello, sino de una manera aún más devastadora después, en el futuro, lo cual nos ayuda a entender lo que Jesús dijo en Mateo 24, 29, cuando dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces, lo que hay que entender es que ocurre aquí en el capítulo 6, pero luego también ocurre justo antes de la venida del Mesías. Y entonces vemos lo que está ocurriendo en los cielos por este gran terremoto. El sol se puso negro, la luna se volvió toda como sangre. Versículo 13 dice, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Y luego intenta describirlo, dice, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. lo intenta ilustrar diciendo, mira, cuando hay una gran tempestad y la higuera está llena de higos, pues los higos se caen, ¿no? Y entonces de esa manera estaban cayendo las estrellas, de esa manera aparentaba, ¿no? Ese estallido de meteoritos y cometas a gran escala, porque ese término estrella aplica a un cuerpo luminoso en los cielos. Entonces sí aplica a las estrellas grandes, pero también aplica a cuerpos luminosos como los meteoritos, como los cometas, y por ello menciona las estrellas otra vez en Apocalipsis 8, versículo 12, dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Eso es en Apocalipsis Apocalipsis 8, versículo 12. Entonces, ahí aún hay estrellas, ¿vale? Entonces, cuando vemos que caen esas estrellas, simplemente es una apariencia, está viendo un estallido grandísimo, a gran escala, de meteoritos y cometas. Una lluvia de meteoritos enorme que hace que parezca que las estrellas, que todas las estrellas están cayendo del cielo. Y os podéis imaginar lo increíble que sería eso, alrededor del mundo una lluvia de meteoritos, de cometas, traería terror extremo. Y es que desde la perspectiva del hombre, se caen todas las estrellas, es terrorífico. Ahora, Jesús, en Lucas 21... En Lucas 21, versículo... En Lucas 21, versículo 11, dice, habrá terror y grandes señales del cielo. Esto es lo que está describiendo. Y entonces en versículo 14, dice, el cielo se desvaneció. Se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y entonces allí vemos otro evento que ocurre en los cielos. Desde la perspectiva del hombre, los cielos se dividen y se enrollan en direcciones opuestas. En Isaías 34, versículo 4, dice, todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro. Esto es Isaías 34, 4. Aquí está describiendo patrones climáticos intensos sobre toda la tierra. Quizás similar a un huracán o a un tornado. Una serie de tormentas de tan gran magnitud con efectos de huracán, de huracán y tornado. Realmente podrían dar la apariencia de que el cielo se está enrollando como un pergamino. Estos disturbios sísmicos de gran magnitud que ha mencionado ya allí en versículo 12, ese gran terremoto afectaría no solamente el cielo, sino también la tierra. Y por eso menciona que todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y entonces estos efectos sísmicos, estos disturbios de tan gran magnitud, llevaría a efectos volcánicos causados que hacen que las montañas y las islas tiemblen. Y algunas se desplacen y otras desaparezcan. Y por eso menciona, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. No está diciendo que todas desaparezcan, porque en los siguientes versículos mencionan que los habitantes se esconden en las montañas, se esconden en las peñas de los montes, nos dice el versículo 15. Y de todas formas, en el capítulo 16, ahí es cuando ocurre un cambio, el cambio de la superficie del mundo ocurre a mayor escala en ese tiempo futuro, donde nos menciona en Apocalipsis 16, versículo 20, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Eso es Apocalipsis 16, versículo 20, donde vemos ese... Ahí sí que hay un cambio de superficie del mundo que ocurre a mayor escala y todo desaparece, ¿no? Las islas huyeron y los montes no fueron hallados. Pero aquí, en el sexto sello, no ocurre. Y tenemos que tener la perspectiva de que ante la acumulación de todos estos eventos, eso traería terror a aquellos que están vivos en ese tiempo. Ahora, el texto no está indicando que el mundo se ha acabado en ese momento, ¿no? Aún no ha llegado su fin. Aún las personas en ese tiempo, ellos tienen tiempo para esconderse. Ellos tienen tiempo para lamentar. También tienen un lugar donde esconderse, en esos montes. Por ello, la destrucción aún no es total, pero es suficiente para que los hombres se den cuenta de que el fin está cerca. Estas alteraciones lo que hacen es apuntan a la disolución de los cielos y la tierra, y apuntan a la nueva creación, que va a ocurrir en capítulo 20 y 21, cuando en Apocalipsis 20, versículo 11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Eso es Apocalipsis 20, versículo 11. Y en Apocalipsis 21, versículo 1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Vemos esa nueva creación. Eso es en Apocalipsis 20, 11, y en Apocalipsis 21, versículo 1. Y es que ante la impresión de todos estos fenómenos que están ocurriendo aquí en el sexto sello, aparenta que el universo se está desarmando. Y por ello, en versículo 15, ahora vemos la respuesta de aquellos que viven estas catástrofes. Porque estos eventos les impactan de manera universal, y la población atribuye a Dios los eventos, al ver los efectos gigantescos que alcanzan el mundo entero. Y por eso todos los hombres tiemblan delante del juicio del Dios soberano. Toda la humanidad está desesperada ante las catástrofes. Se dan cuenta de que los juicios representan la ira de Dios contra el pecado del hombre. Y ni siquiera los privilegiados, ni siquiera los poderosos del mundo escaparán. Menciona algunas personas de élite, y luego menciona a los desfavorecidos. Pero toda clase de persona está en la misma condición. Porque aquí en versículo 15 menciona a los reyes de la tierra, que son las cabezas del Estado, ¿no? Son las cabezas del gobierno. Menciona los grandes, que son los oficiales ejecutivos del gobierno. Menciona los ricos, que son aquellos que controlan el comercio. Los capitanes, que son los oficiales, los comandantes militares. Los poderosos son los grandes influenciadores. Y luego menciona a todo, dice, todo siervo y todo libre. Entonces, primero menciona estas personas de élite, ¿no? Y luego los desfavorecidos. Y por muy impresionante que sean estas personas, aún así van a temer. Van a temer de la misma manera que los pobres e insignificantes, porque no van a tener ninguna clase de protección, porque han persistido en su rebelión contra Dios. Y por eso merecen la ira de Dios. Todos están en la misma situación. Todos intentan esconderse del juicio de Dios, pero ninguno escapará. Y aunque no es racional esconderte en un monte durante un terremoto, ellos están tan desesperados por escapar la ira de Dios que eso es exactamente lo que hacen. No quieren estar en la presencia de Dios, no quieren ver el rostro de Dios. No, tienen miedo y quieren esconderse. Están desesperados buscando protección. El profeta Isaías, en capítulo 2, lo describe bastante bien. Isaías capítulo 2, desde el versículo 10 al 21, dice: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán. Estoy aquí en Isaías 2, ahora versículo 14. Sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. Versículo 17. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando Él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Eso es Isaías 2, del 10 al 21, donde describe esta situación. Están intentando escapar la ira de Dios. Están intentando escapar el juicio divino. Y de la manera que lo presenta es un poquito cómico, ¿no? Porque han invertido un montón de dinero, plata y oro en sus ídolos, pero al final, en el día de la ira, los usan para ahuyentar a los animales que les dan miedo. Y están intentando esconderse, pero no pueden esconderse del Dios omnisciente, del Dios omnipresente, del Dios soberano. Y entonces, por eso aquí, volviendo a Apocalipsis 6, versículo 15, nos dice que todas estas personas, ¿no?, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, o sea, toda la humanidad, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y en versículo 16, vemos su desesperación. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Está usando la profecía de Oseas 10, versículo 8, cuando dice: y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Eso es Oseas 10, 8. Es que tendrán tanto temor que su preferencia será morir aplastados que enfrentarse a la ira de Dios. Prefieren morir antes de enfrentarse al Cordero y a su ira. Y por ello claman con urgencia para que los montes caigan sobre ellos, porque para ellos morir es mejor que el tormento de la ira de Dios. Lo que no se dan cuenta es que para ellos morir tampoco les ayuda a escapar de la ira de Dios, ni del juicio de Dios, porque eso es lo que merecen, y Dios dará a cada uno conforme a su obra. Y es que la ira del Cordero contra ellos es contra ellos porque han rechazado su amor sacrificial. Lo que los pecadores temen más que cualquier otra cosa no es tanto la muerte, sino es presentarse delante del Dios Santo y del Dios Justo, porque les dará lo que se merecen y recibirán su ira porque le han rechazado. Y aquí en versículo 16 menciona la ira del Cordero, pero luego en versículo 17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Y está haciendo una conexión con el capítulo 4 y el capítulo 5. Está haciendo conexión en la ira del que está sentado en el trono y también la ira del Cordero victorioso. Y es que es la ira de Dios contra los pecadores. Nos dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso es Romanos 1:18. O sea, Dios revela su ira contra toda impiedad. Y es que el temor de la humanidad es notable, ¿no? Por su impiedad, ellos se dan cuenta de que van a tener que rendir cuentas. Van a tener que rendir cuentas delante del juez santo, el Dios soberano. Y es que el hombre rebelde correctamente interpreta los disturbios como el día de la ira de Dios. Porque aquí nos dice, versículo 17, esto es Apocalipsis 6:17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? O sea, al considerar la rápida secuencia de estos juicios, demuestra que están en el día de la ira de Dios. Y entonces, al considerar estos juicios, ellos se dan cuenta de que ninguno de ellos se va a mantener en pie. Por eso realmente están diciendo, ¿quién podrá seguir vivo sobre la tierra ante el incremento de la ira de Dios? Porque va en incremento. Y es una pregunta retórica, pero la respuesta es que nadie se puede sostener en pie delante de la ira de Dios. Nadie puede resistir la ira de Dios. Nos dice Nahum, capítulo 1, versículo 6. Nahum 1:6. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Eso es Nahum 1:6. En Malaquías 3:2. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Eso es Malaquías 3:2. Y aún Joel, capítulo 2, versículo 11, nos dice que realmente todo intento de escapar el juicio de Dios es inútil. En Joel 2, versículo 11, nos dice la última parte del versículo. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Y entonces termina aquí el capítulo 6 de Apocalipsis. Termina este sexto sello con la población diciendo, ¿quién podrá sostenerse en pie? Y ninguno de ellos, por su rebelión, puede mantenerse en pie. Pero como nos ha mencionado en capítulo 5, el Cordero ha vencido. El Cordero ha redimido. Y por ello, como nos dice Joel, capítulo 2, del 30 al 32, en el mismo contexto donde menciona estos prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y en Joel 2:32 dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Eso es Joel capítulo 2, versículo 32. Todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo. Esos son los únicos que se pueden mantener en pie delante de Dios durante el tiempo de juicio, no por sus propios méritos, no por lo que ellos han hecho, sino por lo que Cristo ha hecho por ellos, porque han sido redimidos, han sido justificados. Y en Romanos 5, 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es Romanos 5, versículo 1. Entonces, aquellos que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador tienen paz con Dios y es por medio de la obra de Cristo en la cruz, por lo que Él ha hecho. En Romanos 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, aquellos que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador no recibirán condenación, no sufrirán la ira de Dios. Y aún al final del capítulo 8 de Romanos, el apóstol Pablo nos asegura a los creyentes de que nada nos puede separar del amor de Dios. Incluso nos dice versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El creyente tiene seguridad de salvación. Tiene seguridad de que no va a sufrir la ira de Dios. No va a recibir la ira de Dios porque Cristo tomó nuestro lugar. Él murió por nosotros. Romanos 5, 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y por ello, si tú has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, puedes mantenerte en pie en el juicio, no por tus méritos, sino por lo que Cristo ha hecho por ti. Y entonces lo que hay que notar aquí en este sexto sello, vemos toda esta destrucción, pero no es el fin. Aún queda el séptimo sello. Y todos estos eventos ocurren durante el tiempo de la tribulación. Hay que recordar que la iglesia ha sido arrebatada, no está en la tierra durante este tiempo. La ira de Dios se derrama en contra de los pecadores, los malvados que persisten en su rebeldía, porque Dios manda estos juicios contra la humanidad impía. Y aún queda mucha tribulación por delante. Lo peor está por venir. Y la tribulación terminará en clímax con la venida de Cristo y su juicio directo. Y entonces lo que hay que notar es esta estructura, la estructura de Apocalipsis, que es secuencial, porque vienen los sellos, son siete sellos. Y el séptimo sello, vemos que empiezan las trompetas y las copas. Porque el contenido del séptimo sello son las trompetas y el contenido de la séptima trompeta son las copas. Lo que nos damos cuenta es que el juicio de Dios incrementa en severidad progresivamente. Realmente es una secuencia de las series que es telescópica. Abres una sección y se abre otra sección, ¿no? Y entonces por ello vemos el juicio de Dios incrementando en severidad progresivamente, viendo que Cristo es el que tiene el control, porque Él tiene la autoridad, Él es el que abre los sellos, Él tiene el control sobre la revelación, A Él es a quien debemos de obedecer. A Él debemos de servir. Y por ello la gran pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie ante la ira de Dios? Asegúrate de estar entre aquellos que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, porque son los únicos que podrán mantenerse en pie en el día de juicio. Vamos a terminar en oración.